De la edad, es un día de festejo. El 21 de septiembre yo lo tengo grabado desde la infancia, digamos, desde que empecé a estar en el secundario.
Sí.
Porque antes creo que los chicos no tienen el registro suficiente, pero cuando ya primer año, segundo año, es una cosa que no se les separa más. Todos los 21 son especiales, los septiembre, y por lo que trae las expresiones, en particular en Juárez.
Sí.
Juárez, vos recién en un pasadito tocaste la Semana de Estudiantes, pero después vamos a volver a esa parte si querés, es casi único en ese formato.
Yo creo que es único.
Bueno, yo digo que es único porque ahora, y puedo contarte porque es único la semana. Pero la farándula también lo era de alguna manera. Yo no tengo registro cuándo nace la farándula, que es un tema que a vos por ahí te gusta tocar, digamos, en día como hoy, donde los chicos no saben cómo era, pero era lo más cercano a un carnaval. Por su forma, por su diagramación, porque se subía a carrozas tiradas por carro, por tractores. Generalmente dependíamos de la buena voluntad de los productores locales que no estuvieran trabajando, claro, o estaban trabajando y destinaban un carro o un tractor, o las dos cosas, de la manera que tuviera el grupo para conectarse con alguno para llegar a eso. Los que no llegaban a eso, existía la modalidad como en el carnaval.
Comparsa.
Exactamente, ¿no? La comparsa,
sí.
Que eran todos los chicos de un año disfrazados de algo, proponiendo una idea que se pudiera ver visualmente y que un jurado interpretara lo que querías decir para después premiar. Medio parecido al muredón de hoy, digo.
Claro.
Pintó algo con una frase, con un cartel. Me meto en un tema y el jurado dice, esto está bien, va por acá, es de mal gusto, no le damos nada. Bueno, así era. La farándula estudiantil, con premios en las tres categorías que conformaban el gozo, que era categoría ridícula, categoría original, muy parecido al carnaval, y la comparsa. Y había premios, generalmente ese premio salía de la recaudación que nosotros hacíamos en locales y comercios pidiendo colaboraciones.
Es cierto.
Se juntaba un fondo y ese fondo, más una pequeña parte muy chiquitita, nada que ver lo que soy, aportábamos todo el grupo. Poner los 40 de mi año aportábamos, ponerle 400 pesos.
Sí.
O sea, 10 pesos cada una, así era, ¿eh?
Sí, sí.
Y después todo locales. Locales. Que la única cosa que tenía el local era básicamente acompañar. ¿Por qué? Porque hacíamos un papel gigante, con ustedes son conocedoras de esto, con publicidades minúsculas que estaban puestas en lugares que no paraba nadie.
Exacto.
Y bueno, era modo colaboración, pero a la familia de Juárez le interesaba ver todo su alumnado, todos los chicos con una expresión realmente linda en el centro de Juárez. Se hacía en la avenida principal, el comienzo, el reclutamiento de las carrozas y eso se daba donde está ya Sopardo. No existía Sopardo, no existía esa cosa. Después sí estuvo.
En el inicio de la avenida Alsina.
De la avenida Alsina.
Bien.
Y venía todo ese malón, con un distanciamiento, que ahora es una palabra moderna,
claro,
digamos, de
3,
4 metros entre sí, carroza y carroza.
Sí.
Generalmente, los que estábamos en el año más grande organizando los tiempos, ¿por qué? Porque llegado al palco, que estaba enfrente de lo que es la preparadora SH1, que durante muchísimos años lo hizo en forma sin ganar un mango,
siempre
desaparecido Di Luca y la gente de la preparadora,
sí, Estramazo.
Estramazo y sus hijos, se montaba un palco municipal, el mismo palco que se monta hoy. Y en esa parte, entre lo que sería la esquina de la farmacia de Garamendi, y ahí vos te detenías un cachito y esos eran tus pequeños 5 minutos de gloria, con una expresión que podía ser el primer premio o la expulsión.
Sí, pero no importaba.
No importaba, era tu expresión.
Escúchame, esto se hacía solamente un día.
Solamente un día, y se trabajaba, te digo. Yo hice cientos de carrozas y tuve cientos de premios. Gracias a Dios ganamos muchísimos premios. Por eso estaba como organizador, porque en realidad los organizadores, yo te cuento cómo es muy parecido.
Ya pintabas a esa época de que ibas a ser un gran organizador de eventos.
Yo te voy a contar algo que es una anécdota que no me van a dejar mentir.
¿Qué promoción eran ustedes?
Nosotros fuimos promoción 79.
Cerquita del micrófono.
79. Yo tengo compañeros de colegio.
¿Tenían nombre, Memo? ¿Cómo se estila ahora? ¿O eran promo del colegio?
No, la promoción se llamaba Humos. Creo por esa cuestión sencilla que vos no sabés lo que te pasa y alguien fumó y un humo y vamos a ponerle humo, ¿viste?
Claro.
No era, hoy son pensados los nombres. Yo te hablo, en esta época no era tan pensado.
Son complicados ahora.
Bueno, tienen otras palabras, tienen sí. mucha K, bueno, qué sé yo. Pero pero bueno, pero la verdad que eran más sencillos. De cualquier manera, el espíritu era el mismo. El espíritu era el mismo. Yo no sé si éramos mejores o peores, digo, era el mismo.
Era distinto.
Sí, distinta la movida, distinta la, pero yo creo que los chicos hoy están un poco más vagos, pero laburar, nosotros laburamos muchísimo, y con las manos, conformar una carroza, nosotros hicimos el Titanic, yo te podría traer fotos y mostrarte, porque tengo
sí,
millones.
Sí, quiero fotos, queremos.
Porque
hay gente que me pasó fotos.
Bueno,
porque
otra cosa particular es, yo tengo fotos de cuando la gente, hoy tiene fotos todo el mundo porque tiene un teléfono.
Claro.
Yo andaba con una camarita chiquita, una Minolta, una camarita que me acompañó durante todos mis viajes, y sacando fotos, tengo fotos del bar, fotos de la noche, viste que a la gente le cuesta, hoy es facilísimo fotos.
Hoy todos tenemos fotos de todo el tiempo.
Pero yo te hablo, escuchá, tenés que ir al 76, claro. Adelante.
Yo no fotos. Había nacido todavía, no ninguna decir, de las dos.
Bueno, quiero decirte, tenés que tener fotos, ¿me entendés? Yo tengo claro. fotos de casi todas esas carrozas, de momentos con mis compañeros, de la escuela, de cosas de la calle.
Tenés un tesoro, Memo, ¿te das cuenta?
Sí, pero nosotros tuvimos a fiesta, por ejemplo, qué sé yo, en Vagos, que trabajamos mucho tiempo en ese entonces, estuvimos, yo tuve un pasaje como encargado ahí de la parte de fiesta, y tuvimos una agrupación que ustedes conocen, se llama Summer, que duró muchos años y trabajó mucho ahí intensamente. Yo tengo fotos de ahí, registro de noche de gente que está mirando nada, o viendo un... Bueno, sí. Estoy yendo por las ramas, pero digo, hoy es más fácil tener fotos. Yo tengo fotos de ese entonces, de esa farándula extraordinaria, con mucho colorido y con gente que está disfrazada realmente de loco, que vos decís, y que la ves hoy en la calle, tan seria. Y
¿cómo te olvidaste de esa parte
claro,
de tu vida?
Y se la mostré y decís, ¿cómo puedo creer esto? Me acuerdo. No, y aparte, bueno. Por ejemplo, una cosa que de ambigüedad que creo que también se da hoy, el disfraz, el hombre hacía de chica y la chica hacía de hombre. Claro. No había nada de género ahí, pero había esa cosa de que el tipo para ser ridículo tenía que ser mina y la mina al revés, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, nada. Y había carrozas con un sentido más profundo de la idea y otras sí. que nosotros hicimos casi siempre original, ridícula por una cuestión casi,
¿a qué colegio ibas, Memo?
Escuela técnica.
Escuela técnica.
Escuela técnica.
Ah, estuve, porque eran recordada tú. Escuela técnica.
Sí, sí, bueno, sí. Ahí me mandaba alguien hoy temprano un mensaje que me decía, nosotros siempre participábamos en la ridícula porque era imposible ganar
claro.
la escuela técnica.
Yo sí. me acuerdo que en un carrilín un mundo daba vuelta.
Sí, bueno, sí, no. Sí, y después
estamos hablando de 30 años atrás,
bueno,
quiero
y después
decir.
Después
de
nosotros, quiero decirte, porque nosotros hicimos mucho tiempo ridículas, pero después, digamos, la escuela técnica... Nosotros ganamos muchísimos primeros premios, que era una cosa, viste, para un pibe, un primer premio de la farándula era, sí. era como un Grammy, viste, sí, sí, era sí, sí. tremendo. Sí, sí, porque era laburar mucho, sí. con papel, con cartón, con cola, con cal, con pinturas.
Claro.
Y darle una forma a un carro, y además después llevar otro mensaje, los nuestros es más sí. polémico, porque es casi la obviedad de quien te habla, pero estaba bueno. Y después que te dieran un premio, sí. era buenísimo.
¿Tenían el apoyo de los profesores, Memo?
Sí, no tal vez como es la diferencia, creo yo. Yo no soy un experto en esto, pero puedo hablarte solamente de la farándula. El profesor hoy es más amigo de los chicos. Puede ser más justo, no estoy diciendo que lo sea.
Sí, sí,
pero
sí,
más,
sí.
Acompaña mucho,
acompaña.
Más todo, desde la persona también. Lo veo porque lo sé y por casos que me constan hasta mi casa. El profesor hoy está muy encima de... No sé si es bueno o malo, no estoy haciendo valoración. Simplemente digo, me parece que está bueno que lo acompañen. Nosotros creo que nos acompañaban desde el punto de vista técnico. Voy a un profesor y le pedías la forma de hacer algo, una madera o algo así. Después el colegio, te estoy hablando yo de cuando sí. dejé el colegio. Después el colegio, sí, en los años que vos decís que la escuela técnica se hizo fuertísimo en eso, había un conjunto de profesores acompañando directamente a los chicos, casi hasta en la formación de una carroza. No era el caso nuestro. Mi pasar por la escuela técnica, los profesores siempre fueron compañeros de los chicos, siempre fueron compañeros, creo que casi todos, pero por una cuestión también manual.
Sí.
Ahora,
no, te pregunto esto porque yo me acuerdo de mi querido doctor Alonso, que lo tuve.
No,
en
sí, divino, yo también lo tuve, sí.
Y el doctor Alonso, el viernes previo al 21 de septiembre, siempre nos ponía una prueba.
¡Qué cosa!
Siempre. Bueno, porque a él no le interesaba, eran pavadas.
Claro. Para él.
Bueno,
¿no?
Claro. Respetable. Sí, sí. Otros te daban las horas.
Bueno, no, por eso te digo, yo no sé si Hoy acompañan mucho más. Por eso sí. Me parece, ¿no? Para no hacer valoración, por sí, el sí, tipo sí. que está fuera del colegio y lo ve con otros ojos, pero pues yo he sido de los revoltosos. Entonces sí. Yo del colegio te puedo hablar casi...
Es una camada nueva de profes.
Es una camada... Jóvenes. No, pero además más. Creo que también tiene que ver, vuelvo a repetir, no sé si es bueno o es malo,
sí.
Se está más cerca del chico que del alumno, por ahí. Uh-huh. Hay más preocupación. Si se lo ve en una situación, por ahí sí. Informa. Yo creo que la escuela entera un poco más, como eran nuestros padres con nosotros.
Correcta.
Nada, ya no. El contacto tiene un papá hoy con el chico. Bueno, vos sos mamá y sabés, estás 100%.
En realidad lo que pasó fueron cambiando los tiempos, fue cambiando la sociedad, fue cambiando el rol de la familia y en ese sentido también ha cambiado el rol del docente y del profesor, ¿no? Entonces, por ahí... Uno cuando recuerda tiempos pasados no dice es mejor claro. O es era mejor que era lo que es diferente, ¿eh? Viste que no nos queda esa cuestión de que pareciera que el tiempo pasado fue mejor.
Sí.
Es distinto, a los chicos les toca vivir hoy una situación totalmente diferente a la nuestra. Todo ha cambiado, la comunicación, sí. La forma de que ellos se comunican, bueno, es lo que les toca atravesar, pero digo, qué importante que a pesar de los años y a pesar de que los chicos han ido cambiando porque la sociedad ha ido cambiando, se haya mantenido este espíritu de la Semana del Estudiante, porque totalmente. La realidad es que los chicos, más allá de que piensan en divertirse, en salir, en ir al boliche, se preocupan por las producciones. Es el momento del
cada
año donde cuentan qué les pasa concretamente. Sí, sí. Me parece que es una expresión no solo artística, sino que una forma de comunicar el momento que ellos atraviesan. Totalmente. Vos los ves a los más chiquitos con producciones, por ejemplo, en Pido la Palabra, diferentes a los que están finalizando su etapa secundaria, ¿no? Es el momento donde ellos dicen, esto tengo para decir, esto tengo para mostrar. Y no sé si estamos todo el tiempo pendiente de lo que los chicos nos quieren decir.
No, bueno, por eso te decía, hay una diferencia entre la farándula y la semana, importante en ese punto. Un chico hoy para la Semana del Estudiante prepara un montón de cuadros que van... Uh-huh. En variedad de,
sí,
pido
sí,
la palabra
de propuestas.
Más.
Sí.
Y ahí hay un trabajo y hay una cosa de pensamiento que tal vez tengan los chicos hoy, yo lo veo por mis hijas, o sea, son más aplicados en lo que le pasa a todo, al mundo uh-huh. y demás. Y nosotros, yo hablo particularmente, no puedo estar en la cabeza de mis compañeros, pero digo, los que éramos medio tilingones, no estábamos tan preocupados por lo que pasaba al mundo. Y yo creo que casi nadie estaba preocupado con lo que pasaba al mundo cuando va a la escuela.
Mirá, tengo un mensaje de alguien que estuvo en la escuela técnica. Que ahí contactó hoy un oyente para ver cuál había sido la última carroza que habían hecho concretamente y ya se preocupaban por algunos temas y mirá qué actual parece este mensaje. Lo van a escuchar, a ver si subimos acá porque no sé si tienen ustedes ahí volumen. ¿Escuchás? ¿Vos escuchás? No, bueno, pero tenemos ahí prendido. Sí. A ver, Mati, lo ponemos en el aire, dale.
Hola, hermanita, ¿cómo andás? Escuchame, la de Furia de Titanes, que era la Argentina envuelta en la serpiente y que la cola de la... que la serpiente era la crisis y la cola la agarraban los engranajes y el corazón. Tengo foto, te lo paso, las tengo en Face, pero si querés te la paso por acá.
Bueno... Mirá, si no se preocupaban ya. ¿Y qué actual este mensaje? La Argentina en crisis. Parece que es la comparsa de hoy, chicos,
toda,
por Dios.
Toda la vida.
Por favor, súper actual. Recordando un poco, se hizo esta movida de WhatsApp hoy a la mañana cuando yo decía, cuéntenme cómo vivían ese momento. Tengo mensajes que ya he leído. Ya contaban los chicos en aquella época las cosas que le pasaban.
Sí.
Era una expresión artística y un trabajo enorme, enorme.
En lo físico, imagínate que los chicos hoy para hacer, por ejemplo, la escenografía de la canción cantada,
teatralizada,
canción cantada, increíble. pero bueno, quise decir lo mismo, pero no entender. Ahí hay un trabajo importante y es el 1% de lo que es una carroza, pero no por matarlo a los chicos, digo, porque la carroza era otra cosa, vos tenías que hacer una movida que anduviera en un carro, que soportara 4 o 5 horas con las calles de Juárez, con los badenes que ya conocemos, y con una calle que era la que soy, además. Y eso en movimiento, y tenía que dar una o dos vueltas. Entonces, digo, era un trabajo para que no se rompiera. O sea, era un trabajo enorme para 3 o 4 horas, como vos dijiste en el principio.
Y era un acontecimiento para la ciudad, porque...
A eso iba. La gente salía tal cual al carnaval hoy.
Sí.
Y el carnaval se ha desdibujado un poco, también calculo por los costos, y qué sé yo, no entiendo bien.
Llena la avenida.
Pero llenaba la avenida... Yo tengo esa foto. Tengo la foto hablando en el palco. Porque después, cada carroza después lleva una reina. En el caso de esto, siempre ridícula, por supuesto. Y que daba también un premio, reina ridícula. Yo,
¿fuiste reina?
Sí, fui reina.
¡No, me muero! Sí, sí. Quiero esa foto, no, bueno, te lo pedí.
Pero, y la cantidad de amigos que tengo, que son seriecitos y de reina ridícula, este,
vamos
increíble.
A hacer un especial el año que viene.
Juro, no, pero es para hacer una cartelera, porque viste que son, te remonta eso. Sí. Y bueno, estaba bueno, estaba muy bueno. Los premios eran realmente nada, participar, básicamente. Mm. La semana después cambió eso, los premios fueron interesantes, si vos querés, además del trabajo y la propuesta. Yo creo que los chicos no lo hacen por el premio, pero de cualquier manera el premio motivó también a los chicos a participar en la semana. Que lo que te decía, diferente, nació también de una charla del bar. Te lo cuento a la pasada porque te hice un comentario chiquitito para no dejarlo enganchado.
Lo de la Semana del Estudiante.
Claro, la Semana del Estudiante...
¿Cuándo empezó, te acordás?
Sí, me voy a acordar. Nació en el año, si mal no recuerdo, 81. Esto es así. La farándula tenía inconvenientes en ese momento, ya se venía viendo... Viste, era difícil conseguir carros, difícil conseguir los tractores, había un peligro, había algo más en la sociedad. Se quería sacar de la calle la semana, la farándula. Concretamente, como expresión, querían buscarle otra cosa, que los chicos hicieran otra cosa que no fuera la farándula. Entonces, en ese momento, gobierno de Juan Carlos Mortati, su encargado de esta área estaba Faustino López, uh-huh. Un amigo abogado, exitoso, este de verdad exitoso.
Este es de verdad.
A un amigo que estaba en la secretaría, iba al bar, como todos los chicos, él iba porque era conocido mío, había venido de La Plata, estaba trabajando ahí, y entonces, ¿qué podemos proponer? Porque se venía, faltaban meses, porque la farándula en la calle no recuerdo bien realmente, debería recordarlo, ¿por qué razón no?
Ahí dice, me contaban hoy que en una farándula hubo naranjazos.
Bueno, yo tiraba, por eso te digo. Yo tiré revoltosos. Yo tiré naranjas, yo tiré huevos.
Y que a uno le pegó en el ojo a uno de los jurados y ahí parece que la cosa se empezó
ser.
A complicar.
Por eso te digo, puede ser. De los míos, tranquilos. Yo me hago cargo de todo lo que he hecho en mi vida.
No,
yo tiré naranja.
Mal.
Claro, pero nosotros habíamos hecho, por ejemplo, un año hicimos la parodia de Pink Floyd y hicimos... La escuela, uh-huh. Pues yo hice con varios, yo te voy a explicar algo, hice con la Escuela Técnica, con el Colegio Nacional, y he ganado premios con todos, si alguno escucha se va a acordar, hicimos con el Colegio Nacional, con el Colegio de Hermanas, hicimos una parodia del Colegio de Hermanas en ese entonces, de que era mucho más duro, estaban las hermanas,
claro.
Y los chicos estaban en contra de eso, yo obviamente era un mercenario, iba a... entonces hicimos una y tirábamos, claro, en una parte había una máquina que molía a los alumnos y los tiraba como desechos dentro de la farándula. Había una cosa que venía arriba de un carro, que era una máquina, de afuera dibujada como una máquina, con caños que salían y de ahí tirábamos cualquier basura. Obviamente esas cosas después ya terminó siendo, nada, esto. Y entonces te recuerdo que esa charla, para sacar la que fuera otra cosa. Y nace de una idea mía de hacer la Semana del Estudiante con Muredón y demás. Pero no quiero ser egoísta esto porque... Es muy lindo que todo el mundo quiera... yo soy el dueño de la semana, ¿me entendés? Pero los que saben cómo fue la historia. Mm. Pero quiero contarte esta historia que es la de verdad. Después eso se llevó a la acción social. Estaba Elena Bilbao. Que le dio la matriz a eso para ordenarlo, a la idea mía bohemia. Uh-huh. Y nace la primera Semana del Estudiante. De hecho, se hizo un encuentro en el cine. Vino el vicepresidente de la Nación, que era Eduardo Duhalde. Porque lo abrió como una sesión especial, el municipio lo declaró de interés municipal, de hecho, bueno, ya para acá tiene la historia que ya conocen. Pero los primeros comienzos era bastante sencillo, era el sombrerito, la primera Semana Estudiante se hizo en el sombrerito.
Mirá vos.
Y se hizo con mesas de diálogo con profesores, con muchos profesores acompañando la idea, porque era como sacarle la parte salvaje. Por supuesto que fue mutando. Había muredones que tenían que ver con que fuera de buena conducta el grupo, que fuera en buenos términos lo que se pintaba, que no fuera ofensivo, bueno, cosa que se sigue haciendo, creo, en algún momento se había medio desarmado. Lo que creo que hizo que lo que es ahora, que tiene un formato raro, es que los premios fueron con viajes a Mar del Plata. Recuerdo que eso se pidió a la Secretaría de Deportes y usábamos la hotelería en el momento que no tienen pasajeros, que era en septiembre. La municipalidad disponía de eso con los viajes, con los micros, y bueno, se fue municipalizando de alguna manera a lo que llegamos hoy. De cualquier manera es una expresión que no se hace en ningún lugar. Yo recuerdo que en ese momento fui director ad honorem de la juventud durante 2 o 3 años en el gobierno de Mortati. Recuerdo que una vez nos invitaron a Pringles, querían hacer una especie de copia de para poder proponerlo. Y bueno, pero le faltaba siempre algo como para poder llevarlo adelante. Necesitaba un personaje, en este momento estaba yo, pero necesitaba un tipo que tuviera una conexión con los colegios, con los chicos, que eso me lo había dado a mí la venta de viajes de egresado. Yo vendí mucho tiempo. Entonces esa cosa de los chicos de distintas edades familiarizándonos hacía después que yo andaba en una motito llevando pintura en los muredones, a los chicos los conocía como si fueran mis hijos. Claro. Y tenían diferentes edades y iban a distintos colegios. Digo, también estás de esa otra pata, ¿no?
Y es fundamental, digo, alguien que... donde también, con quien los chicos se sientan reflejados.
Y reconocí,
¿no?
Claro, tal cual. Yo era uno más de ellos. Eso es...
¿Te sigue pasando ahora, Memo?
Bueno, por eso yo pongo todos los días en mi estado leen los que lo lee todo el mundo, pero mis estados tienen que ver con esas cosas. Yo puse hoy, no alcanza solamente con la idea, en lo que hagas. No alcanza con la idea. O sea, la semana estudiante, bárbaro. Está puesto por ahí, pero no importa. Lo cuento porque no lo entienden, pero no importa, lo hago para mí, digo, no lo hago para... Pero no alcanza con la idea solamente a veces. Porque necesitas de las otras patas, en lo que sea. La radio no alcanza con la idea solamente de la radio. Si después lo que metes adentro... Porque la radio podemos armar todo, una radio. Compramos micrófono, la mesa, los cables, ponemos los cositos, todo, pero digo, no alcanza siempre con la idea solamente. La idea y después hay patas para desarrollar. A veces podés solo y a veces necesitas gente. Y esos personajes de los pueblos a veces hacen eso que es importantísimo. Es como un engranaje a la maquinita que vos pensaste. Eso tiene que ver con eso. Y creo que, bueno, hoy le falta un poco eso, se hizo muy solemne. Entonces hoy, en un momento, se metieron grupos porque estudiaban con los que los amigos le decían que entrara. Entonces después se fue, voy a usar una palabra, que se degeneró. Y bueno, nada, hoy no sé lo que tienen, pobres chicos. La verdad que ya con lo que tenemos con la pandemia, pobres tienen un día que es mortal. Pero está bueno que se siga haciendo. Que se acomode, se reacomode, como decís vos, con tiempos distintos, con gente que va a pensar diferente a nosotros, obviamente. Pero está bueno que se siga haciendo, es una expresión que tiene que estar.
Sí, yo coincido con vos, yo soy sumamente defensora de los chicos, de los adolescentes, sumamente. Creo que son increíbles, que tienen cosas para decir y para hacer que son maravillosas, que a veces los adultos, por esas cosas de la vida, por los tiempos, o porque creemos que estamos en un escalón más arriba y nos creemos superiores, no prestamos atención. Sin embargo, cuando vos bajás... Cuando recordás, como vos haces y decís, yo me acuerdo, mirá este tan seriecito y me acuerdo, digo, y vos los haces volver esos momentos, digo, la gente piensa, pucha, si yo también fui así, pucha, si yo también fui revoltoso, en tiempos distintos, pero también lo fui. Qué importante, ¿no? Poder bajar a ese momento, a esa altura, y cómo viviríamos esta semana con los chicos de otra manera. Ni que hablar que este 2020 es un desastre en todos los sentidos, y más para los chicos, pero digo, qué bueno sería que los adultos pensáramos que alguna vez fuimos chicos y que qué bien la pasábamos y cuánto necesitamos de estas cosas.
Sí, pero además vos ves a un chico tan enganchado en la semana del estudiante, ahora este año casi no se los ha visto, pero enganchados desde 3-4 meses antes, programando, preparando, organizando, eligiendo sus autoridades, por decirlo de alguna manera. Y eso es motivación. Y también hace que los chicos tengan sus primeros contactos, ¿viste? Definiendo organizaciones en su pequeño mundo, pero definiendo sus pequeñas autoridades, cómo llevarlo adelante. Ya crisis entre ellos mismos, porque, ¿me entendés? Porque uno vota una cosa, otro vota otra. Digo, también es parte de la participación.
La responsabilidad que se le da a cada uno, ¿no? En conseguir tal cosa o hacer tal otra.
Porque
digo, qué importante.
Los más chicos generalmente se usaban en la época de la farándula y se usan. Vos los necesitás, por eso te decía, vos los necesitás también esos chicos, porque son parte de los vocales. Son los que tienen que estar, porque entonces primero acompaña, ¿a través de quién? Bueno, de Lorena Arlán, va primer año. Ni vos ni voto, pero va Lorena de primero, los de primero sientan, la tenemos Lorena de primero, pobre, hasta que no llega quinto no va a definir. Pero digo, no define, pero claro. Vos sabés que es así.
Pero te vas formando, vas lógico, viendo, vas copiando.
Lorena de primero entiende que ella tiene una responsabilidad enorme, que nunca nunca se la va a dar, pero la tiene, no se sabe por qué la tiene, y ¿qué hace Lorena? Va acompañando ese proceso. Entonces Lorena cuando llega quinto, tiene ya ese pasaje para la próxima Lorena, ¿Me entendés? Entonces funciona así. Y eso está bueno. El chico le abre un poco la cabeza o lo sienta en un lugar y dice, bueno, yo tuve una pequeña responsabilidad.
Sí. Este, que sale que de... en ese momento es enorme.
Ah, por eso te digo.
Es enorme. Sí. Qué
va
placer.
Y hable, va. Y no le habla a nadie, pero va y habla. Pero es así, es así.
Es así, es así, realmente.
Y se amolda todo al quinto o al sexto, ¿no?
Sí, sí, sí.
Al último año, que es el que corta realmente. Y es el que corrompe, si vos querés un poco al jurado, decís, che, nosotros queremos ganar por el último año. Yo, a veces no se da, porque a veces... Yo, a nosotros pasó algo increíble. Mi primer carroza de egresados con la escuela técnica que hicimos, sacamos el primer premio en categoría ridícula. Me acuerdo, tengo algunos que no quiero nombrar porque ya no están, pero digo, se murieron jóvenes.
¿Sí?
No, pero yo, por ejemplo, primer año hicimos una carroza que se llamaba el Goloso en Llamas, que era... Pero era para cambiar el nombre porque era...
Esa rico, es de salón.
Porque era el Coloso en Llamas y nosotros pusimos el Coloso en Llamas. Y habíamos acordado que habíamos armado dos carros, uno en un edificio que yo me tiraba arriba, vestido de mina, me tiraba... La película era un incendio de un edificio que fue muy taquillera en el 70 y pico. Nosotros hacíamos eso, nos basamos casi generalmente en las películas taquilleras que nos mostraban alguna cosa y la formateábamos. Bueno, y ganamos nuestra primera participación. Hicimos un edificio de madera y de papel y yo me tiraba de arriba, caminaba como un mono y me atajaba Daniel Méndez, me llega a escuchar, me va a matar, gordo para nosotros, bueno, Daniel... fue director de UFO hasta hace poco.
Claro.
Y bueno, es compañero de escuela. De hecho, Marito Robarrena, Hugo Mendía. Te puedo nombrar una pila de eso. Y bueno, esa carroza en el 76 ganamos primer premio en categoría ridícula a los que ya estaban, que nosotros recién empezábamos. Estaba segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto. Y te quiero decir, por eso a veces es tan fuerte la idea que
claro.
El primero, por más curro que tenga el de quinto...
Sí, sí,
eso
sí.
Lo
sí.
Terminar, digamos, cerrar la idea. Sí. A veces no se puede. Porque no puede.
Pero ustedes ya venían marcando un poco
y
ahí.
A mí me
rompiendo.
Gustaba mucho. Yo le metía mucha energía a las carrozas. Hice muchas carrozas lindas que tuvieron muchos premios y tuvieron muchísimos primeros premios. Creo que me cansé de ganar primeros premios. Y era como una cosa, como un desafío. A mí me gusta trabajar con las manos.
Claro.
Me considero creativo y lo hago. Y eso lo expresábamos también con los chicos, que era buenísimo. Teníamos grupos divinos.
Te seguían. Eras medio líder del grupo, ¿no? Decía, sí, mano, sí. Hacemos lo que dice Memo.
Y sí, es feo que lo diga yo, pero sí.
Y sí, bueno, pero...
pero hay uno que siempre marca la diferencia.
Y sí.
Bueno, por empuje, porque busca, porque lo conoce.
Bueno, es un creativo de toda la vida. Sí. O sea, lo que haces en el bar y lo que has hecho durante tantos años, no lo hiciste de grande, lo venís haciendo desde chico.
Es mi vida todo. Es la expresión de uno. Yo soy así, soy de esta forma, digo, y lo hago para todas las cosas.
Y sos siempre joven, Memo.
Es buenísimo.
¿O no?
Sí,
y
no,
trato
no.
De no ponerme viejo.
Siempre está igual, es
sí.
Verdad.
Es una cosa de locos. Y vos bueno. Lo escuchás hablar a Memo con un chico de 14 años y decís, son dos pibes
sí,
de 14.
Sí, por supuesto. Tengo esa cosa de amoldarme.
Es tremendo, sí. ¿No? Todos quisiéramos, ¿o no?
Bueno, entonces a mí me sale así y me gusta. Me gustaron los jóvenes, siempre. Me gusta el espíritu de la gente joven. La verdad que tal vez... Por eso no, digamos, a nadie le gusta ponerse viejo, pero digo, yo intento siempre rodearme de pibes jóvenes, nutrirte de la energía de la gente joven. El tipo joven es soñador, yo soy soñador de viejo, pero el tipo joven es soñador, está buenísimo. Hay que tratar de no perder eso, de ser joven o tratar de estar con chicos, ¿viste? Ayudarlos, acompañar. Yo con algunos empleados que tengo son todos jóvenes, todos pibes divinos. Algunos los cago a pedo, obviamente, pero tengo buena onda y trato de estar siempre, digo, te tenés que aggiornar, tengo hijos chicos también, quisiera acompañarlo.
¿Qué dicen los chicos de tener un papá siempre joven?
No, bueno, ellos en el caso de...
O se dan
tan público.
Me llega a escuchar, me mata.
Y tan público.
Y Clara es la antítesis mía y la amo, porque es eso. Y nada, hay cosas que no...
Y es papá.
Y claro, y yo creo que en el fondo, viste... Quieren no verlo. Yo, por ejemplo, me manejo en Facebook y ellos se ríen porque me dicen, ¿por qué no en Instagram? Porque yo le digo a mis amigos, porque en Instagram están mis hijos. Entonces, todo lo que tengo que bardear o hacer o decir, busco un canal que no los afecte más de lo que ya los afecta.
Claro.
Digo, eso también.
Bueno, pero en la época de la adolescencia también uno siempre le da como vergüenza a los padres, ¿viste? Es común.
Bueno, yo trato de no avergonzarlos más hasta que conozcan.
No, después van a decir, qué copado mi viejo.
Sería
qué copado. Pero son parte de las etapas de la vida. Sí. No, pero imagínate, pobre Clara, ir al bar, encontrarlo a papá hablando con los amigos.
No, es un garrón.
¿O no?
No, sí, ni hablar.
Y sí, qué sé yo, ni no sé. Hablar. Yo en mi semana del estudiante no los veía a mis padres. Ahí ahora se estila que te vayan a ver. O sea,
claro.
Es normal, es un programa para
pero
la familia.
Por eso, cuando hablamos en el inicio de la nota del acompañamiento, hoy al chico se lo acompaña mucho más, sí. mucho más. En la casa, yo
lo te van a buscar.
Vos, cuando te llama tu pibe y dejas todo, ¿viste? Y esto no era así. O sea, los papás trabajaban, el chico sí. iba a la escuela, venía, ¿cómo te fue? Hoy el papá está mucho más encima del pibe, tal vez por los mismos miedos, todo lo que vivimos, pero digo, hoy el papá, el profesor, están más cerca del ser humano que del alumno. Y no quiero decir que antes eran malos, digo, era diferente como era diferente. Y hoy estamos más cerca, como papá también, preocupado si le falta algo, ¿viste? Yo no quiero decir que mi hijo no me quería, a mí me amaban, pero digo, no me llamaban a ver si estaba bien. Claro, o me iban a buscar a ver si yo, ¿viste? Yo hago eso, yo lo llamo cada tanto, o paso por mi casa a ver qué están haciendo.
Tal cual.
Esas cosas creo que son diferentes. Y los profes hacen lo mismo. Bajan, se fijan cómo están en el colegio, ven si tienen algún problema social o familiar, se preocupan por si les falta algo ahora en la semana, seguramente. Hay profesores chicos que comparten, que van a una mateada, ahora no, bueno, con esto no se matea.
Un mate
digo,
cada uno.
Tienen una confianza.
Pero
digo,
hay otra
confianza.
Cosa, la charla sí. con el profesor es diferente. Nosotros, sí. con dos o tres, de 10, con dos profesores podíamos hablar como hoy habla un chico. Hoy es moneda corriente, abordarlo, criticarlo. Si le dan, no, esto está mal, profe, qué sé yo, lo seño, como dicen los chiquitos. Sí. Y, viste, nosotros.
Hay otro ida y vuelta.
Es otra cosa.
Sí. Dice Silvina Muepe. Memo es sinónimo de fiesta de estudiantes. Fue muy interesante lo que comenzó. Las actividades eran fotografía, teatro, canto, danza, ping-pong, muredón. Había mucho trabajo detrás.
Dale un beso.
Bueno, mándaselo vos, bueno, te está escuchando.
Silvina, Silvina, un beso.
Bueno,
gracias.
Qué bueno que pasara todo esto y qué bueno, indudablemente ocurre en Benito Juárez porque, viste que nosotros siempre somos criticones, decimos, no, porque el pueblo, porque Benito Juárez, porque esto, pero bueno, ha ocurrido esto durante tantos años por la misma idiosincrasia del pueblo y que se siga manteniendo es muy valioso. Sí. Los padres muchas veces renegamos cuando llega la semana del estudiante, decimos, otra vez hasta las 2 de la mañana en el boliche, que me tengo... Pero acompañamos, como vos decís, disfrutamos, gritamos, hacemos hinchada por las promos de los chicos, y este año...
Sí.
No tenemos de qué
y
quejarnos.
Y eso es un año raro para los del rubro nuestro, ni hablar, para los chicos que sobre todo los del último año, que los ha matado, por sí. porque de medio año para adelante el pibe ya está jugando la final del mundo, sí. no la puede hacer, pobre. Se van a quedar con un medio picnic, se van a quedar con tal vez con algún encuentro medio raro para fin de año, imagino, quiero suponer. Nosotros estamos trabajando con energía para eso, porque lo único que nos queda es pensar, viste, como el burro y la zanahoria nuestra es en las fiestas o en el final del año, y ojalá esto se calme y bueno, en estas comunidades chicas se pueda abrir, porque es difícil para el sector, pero además también para la gente encerrada, viste, la gente tiene ganas de otra cosa, viste,
sí.
me parece.
Tenemos ganas de encontrarnos, ¿no?
Claro,
de volver al encuentro.
Pero sí,
yo le decía a María, sí, le decía a María, fíjate vos, y para mí, no sé si tiene un mensaje o no, tiene que ver con la tranquilidad, hoy se ha buscado como punto de encuentro el sector del cementerio, ¿viste? Buscamos, claro. por lo menos, encontrarnos.
Sí, sí.
A mí, para mí tiene un mensaje.
Pero exactamente, pero el mensaje que por ahí te puedes quedar ahí también, ¿viste? Va, no, ahí búscale.
Es como, es raro.
No.
Pero bueno, es la necesidad del encuentro, del abrazo. Vos lo sabés mejor que nadie porque lo vivís en el bar todo el tiempo.
Pero yo soy un enfermo de abrazar, y de abrazar gente, ¿viste? Y tomar un café o una cerveza. No puede ser un relato con un barbijo y con un plástico en el medio. Este es malísimo. O sea, vamos a decir, pero salimos, estamos sentados a 1.5 metros con un barbijo, es malísimo. Digo,
y no salís tranquilo.
Pero aparte ya todo el mundo, viste, tocas algo y estás con la psicosis. Yo ay, no, sí. porque soy medio descocado, pero la gente está como loca, viste, con el alcohol en gel en la cartera, con el barbijo, y bueno, está bien, hay que cuidarse, pero estamos pasado de vuelta. Mm. Y es malísimo que nuestros hijos estén así tan enfermos, que,
sí. Sí. Dice Dolores por acá, besos a Memo, tengo mucho que agradecerle.
Bueno, Dolores, mandale un beso.
Bueno, Dolores expresa que te manda este mensaje tan lindo.
Todos los que pasamos.
Escuchame una cosita, ¿cómo te imaginas el 2021? Nosotros con María del Carmen estamos por tirar un hashtag en cualquier momento, pero no te lo voy a adelantar. ¿Cómo te imaginas en el bar en el 2021? De abrazos, besos, encuentros.
Yo te digo la verdad, soy muy positivo. Pienso que esto va a salir mucho antes. Yo creo que, sobre todo en nuestro pueblo, que las cosas están tranquilas. Uno se preocupa todos los días, hay un caso, ¿viste? Somos poquitos, tenemos poquitos casos, pero sí. ha sido hoy 4 más, 2 más. Pero bueno, viendo lo que dice todo el mundo y viendo lo que pasa en el mundo, seguramente va a haber más contagio. Lo importante es que sean así, que se puedan ir, viste, como peleándola. Ojalá no se contagie más nadie. Pero creo que tenemos que aprender a convivir y que tendría que haber una apertura. De hecho, nuestro rubro lo tiene. Uh-huh. Tiene condicionado, pero lo tiene. Yo también no estoy trabajando porque a mí no me conviene abrir con pocas mesas, claramente. Uh-huh. Y veo mis colegas que han tomado la misma medida que yo. Yo no abrí nunca, algunos abrieron y cerraron. Lo que te muestra a las claras, con algunos hablo, que no nos conviene así. Todos estamos apelando a que empiece el mejor clima, que la mesa en la vereda sea la opción más linda. Yo tengo, gracias a Dios, un lugar que tiene muchos patios explotados para eso, esperamos. Que no sea tan restrictiva la medida, que podamos tener un 2021 que va a ser raro para ir a la costa, por ejemplo, pero por ahí capaz que estos pueblos renacen en ese punto, que la gente no mueva tanto y por ahí nos dé la posibilidad a los que trabajamos de esto de tener otra salida. Después, nada, ¿qué te voy a decir? El económico es durísimo, pero en anímico, digo, ¿qué otra cosa puedo hacer yo? Yo sigo trabajando todos los días, lo hice nuevo al negocio, estoy siempre haciendo cosas porque me mantiene vivo.
Sos un incansable.
Y a mí, mis amigos me dicen que estoy loco, pero yo le digo que es la terapia. Claro. Y es mantenerse bien. Yo estoy muy bien conmigo, estoy bárbaro. Y trato que sea así y ser positivo.
No. Memo, vos nombraste en muchas pasajes de esta charla los personajes. Vos sos un personaje del pueblo. Yo creo que la gente te reconoce así. ¿Qué significa para vos el bar? ¿Qué significa Memo Bar para vos?
El bar es mi vida. Uh-huh. Es mi vida y aparte es el único lugar que puedo ir. Me pongo mal. Es el único lugar que puedo ir sin ganar un centavo a hacer algo. Porque lo siento como una pasión. Va a cumplir en octubre, ahora el 22, va a cumplir 31 años. Y he dado mi vida y aparte estoy todo el tiempo. Y es algo que lo tengo, ¿me entendés? Yo tenía otros negocios que los perdí por situaciones que ya algunos conocen. Y ese siempre lo reservé, digamos. Ese es mi vida, el lugar. De hecho, lleva mi nombre casi, ¿me entendés? O sea, que algunos dirán que es el ego, y sí, es el ego, y es la pasión, y es sentirme representado en un lugar que se hizo de la nada.
Y que cada rincón y cada detalle...
Tiene una historia, hay muchas cosas que me donaron, hay cosas que robamos con amigos en joda. Quiero decir, porque robar en sentido... Fuimos con una pistola, digo, pero encontramos una placa en la calle y la llevamos ahí. Tiene un montón de cosas del pueblo, tiene un montón de cosas donadas, un montón de cosas que me trajo algún amigo. Mirá, esto me lo fue en un viaje a Mar del Plata. Boludeces, perdón por la expresión, pero adornan el lugar y tiene un espíritu. Y además pasaron ahí... Como pasaron ustedes, pasaron cientos de generaciones. Este es un negocio que ya están viniendo nietos de los que me acompañaban a mí. Que es increíble, porque por ahí la gente no le da el valor. Yo sí, por supuesto. Pero yo miro y tengo amigos y he viajado bastante como para poder decirte que no todo el mundo cumple en la gastronomía 30 años o 31 años haciendo eso de lo que le gusta y en un pueblo. Tomá acá cerquita, que nuestro siempre horizonte es Tandil, los lugares que tenían 30 años ya no están.
No hay un Memo Bar.
Claro. Y a eso es lo que voy. Los lugares se pueden armar mejores, se pueden armar distintos, se pueden con otra onda, más minimalista, no sé, con palo mexicano, la onda que vos quieras. Pero quedarte en un lugar, ir reciclándolo, que vaya acompañando a las generaciones, que tenga 31 años, por supuesto que me llena de orgullo, y lo hago todos los días. Pero aparte lo hago con ganas. No es que lo hago porque digo, voy a pintar esta pared, porque si no esta gente... Yo lo hago así, ¿entendés? Sí, yo ahora cambié el color, hice baños nuevos, hice un montón de cosas por
mí. ¿Te levantás y llegás y dijiste hoy?
Sí, así soy yo. Todos los días tengo un plan y lo ejecuto. Y si me queda para el otro día, y esa es mi idea de sentirme bien. Porque otra cosa que puedo hacer, me siento a leer, estuve 20 días en mi casa mirando televisión porque había que meterse porque parecía que se terminaba el mundo. Después digo, esto es una locura, no puedo estar caminando 20 días mirando Netflix. Y entonces me fui al bar, claro. Y ahí estoy. Me fui al bar cuando no se podía y seguí escondido ahí y ahora que se puede estoy en el bar. Pero digo, es lo que tiene que hacer la gente, tiene que tratar de seguir haciendo cosas sin molestar al otro, pero digo, tiene que estar en actividad. No se le tiene que oxidar la cabeza, porque ahí es donde tenemos un problema, ¿viste? Si
es así. Mal. Coincidimos.
Sí, obvio.
Memo nos encantó, ¿no? charlar.
31 años en octubre, se merece una nota.
Se merece la tapa.
22 de octubre.
Yo cuando llegó, le decía, yo me acuerdo que iba los jueves de Pati Libre. Pati Libre. Había sillones de cemento en el medio donde está el fogón. De...
Y mesitas de madera que habíamos hecho con nuestras manos con mi hermano Yantá, el gordo Potón.
Tenía 13 años.
Y hacíamos Pati Libre, tengo fotos.
Sí, Pati Libre.
Imagínate lo que era salir con 13 años los jueves, era lo más. Ir a Memo.
Pero, ¿sabes? Vos pagabas, ¿sabes cómo era? Vos pagabas la gaseosa un peso más y te podías comer
los que quieras.
Unos 1000 patis te podías comer. Nosotros teníamos tipos que ya no vamos a decir nombres. Que pagaban una Coca-Cola y se comían 8 patis. Se comía 8 patis.
Con una Coca-Cola.
Sí, con una Coca.
En esa época, ¿sabés quién trabajaba? El Vasco Vinderú, que era mozo.
Mario.
Y bueno, nos llevaba a sus hijas y a mí, entonces aprovechábamos los jueves. Claro.
Qué increíble. Sí. Bueno, se merece notón. Sí, ¿eh? El 22 de octubre.
Despertame más temprano.
No, la vamos a hacer para el sitio.
Para el mirador.
Para el mirador, para que, porque hay gente que está en el mundo que piensa en Juárez y piensa en Memo.
Sí, ¿eh? Sí,
qué lindo.
Obvio.
Bueno.
Es así. Gracias.
A ustedes, gracias.
Seguimos, Mati, dale.